Entonces buscamos segundo libro de Samuel para empezar y continuamos en el versículo 24. Leemos del 24 al 29. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Entonces, y he aquí, también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaaz, tu hijo, y Jonatán, dijo a Abiatar, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Zadok y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Vamos a orar. Padre, como estudiamos tu texto esta mañana, pedimos que estés con nosotros, que nos des entendimiento y que nos des los ojos de fe para beneficiar de este texto. Y pedimos que nos perdones de nuestros pecados, que abras nuestro entendimiento y que podamos escuchar de ti y que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos cambie con tu Espíritu Santo. Y pedimos tu bendición sobre nuestros niños aquí, que puedan entender estas verdades y por tu gracia, por medio de tu palabra, pedimos estas cosas en Cristo. David ha aprendido de la conspiración de Absalón contra él y su reino. Reconociendo la gravedad de la amenaza planteada contra él y contra la ciudad de Jerusalén, él y sus siervos han huido hacia el torrente Cedrón, donde todos ellos pasaron, continuando hacia el monte de los olivos. La última vez consideramos especialmente la lealtad de aquellos que se aferraban a David durante este tiempo de gran prueba. Y esta mañana vamos a descubrir que Sadoc y los levitas también buscan seguir a David, llevando el arca de Dios con ellos. Sin embargo, David les enviará a Jerusalén por razones que ahora vamos a considerar. Y mientras reflexionamos sobre esta escena, encontraremos una fe humilde y ejemplar expuesto por David que debe ser valiosa para nosotros como seguimos esforzándonos en nuestra caminata hacia la gloria. Entonces, liderados por Sadoc, los debidamente ordenados levitas llevan el arca siguiendo detrás de David. Y esto es lo que hacen. Lo bajaron el arca hasta que todas las personas habían cruzado el torrente Cedrón para que la gente común no lo tocara ni lo profanara. Dios era representante. El arca simboliza la presencia de Dios y el pueblo de Dios. Incluso ahora, en medio de circunstancias urgentes, el pueblo está saliendo. No se atrevieron a negar al Señor como santo para que sea tratado adecuadamente, para que otro incidente de USA sucediera. Para evitar de nuevo una circunstancia. Eran tan cuidadosos, de hecho, que Abiatar, el sumo sacerdote, pasó hacia el frente y observó desde el monte de los olivos y estaba en los montes de los olivos hasta que toda la gente había pasado antes de señalar a los levitas para que cogieran el arca y continuaran, como se nos dice en versículo 24. Había mucho cuidado con el arca. Sin embargo, David les impide seguir adelante. Entonces, David les impide seguir adelante. Leemos de nuevo 25 en nuestro texto. Se nos dice, 25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David, entendiendo que los sacerdotes, para llevar el arca sobre sus hombros y a una distancia segura de los demás, habría sido una gran carga para los sacerdotes y también para un David huía. Y él entiende esto. Y además también habría presentado un gran riesgo para ellos si Absalón los descubría siguiendo a David. Para poner, por ejemplo, en peligro las vidas. Entonces, David entendía esto. Entonces, David, reconociendo que habría estado mucho más seguros en Jerusalén, Absalón no les habría hecho daño a los sacerdotes del Señor si ellos hubieran permanecido. Entonces, David ordena a Sadoc a volver con el arca a la ciudad. Otra vez, aquí se manifiesta la preocupación tierna de David para los otros y para el arca. Entonces, David tiene una preocupación tierna para los otros. También es importante destacar ambos la gran fe de David, especialmente su resolución a aceptar lo que es la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Vamos a considerar esto más cuando lleguemos a nuestras aplicaciones, pero tengan en cuenta, hermanos, la confianza altruista que David tiene en su Dios. Es muy fácil, tal vez, para David codiciar la presencia del arca o la presencia de Dios, especialmente durante este tiempo de prueba, cuando estás huyendo, corriendo de su palacio y corriendo al otro lado del río y no sabiendo lo que va a pasar. Y tal vez quiere tener el arca, la presencia de Dios. Sin embargo, David envía a Sadoc con el arca, y su actitud es bien profunda. Dice David, Sadoc, vuélvelo a la ciudad. Si el Señor quiere, me llevará a verlo junto con su tabernáculo. Y si él no se deleita en mí, que él haga lo mejor en su vista. En otras palabras, David está diciendo, yo acepto lo que él ordena y cualquier providencia buena que él tenga reservado para mí, estoy dispuesto a hacer su voluntad y no intentaré forzar nada por mi parte. De hecho, hermanos, tal humilde y sumisa resignación a la voluntad de Dios nos presenta con una muestra profunda del tipo de fe que un ser creado debería tener en su Creador. Entonces, versículo 27-28. David sigue diciendo, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente profeta? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros y con vuestros dos hijos, Ahimaaz, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros que me dé aviso. Aquí encontramos otra razón muy práctica y útil por lo cual David envía a Sadoc a Jerusalén. sabe que puede ayudar a David como un sacerdote respetado, como un profeta respetado, él sería capaz de obtener información valiosa que puede ayudar a David, ya que David busca recuperar su trono. David no sabe todos los detalles de la conspiración, no sabe cuán grande es la conspiración, cuáles son los planes y movimientos futuros de Absalón. David no tiene ni idea de la conspiración, y hay una gran cantidad de información pertinente que podría ser transmitido a Zadok por él, a David. Entonces, Zadok podría ser ojos y oídos para David sin que nadie sospechara de David. Y al obtener información valiosa, podría enviar uno de sus hijos para informar a David sobre sus descubrimientos. Y como un sacerdote y profeta respetado, él estaría a salvo y estaría en una posición ideal para ser esto. Entonces hay beneficios prácticos. Versículo 29 se nos dice: entonces Zadok y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Entonces, estando en una ideal posición estratégica y segura para ayudar a David a recuperar su trono, los sacerdotes vuelven a Jerusalén. Entonces, hermanos, vamos a pasar nuestro tiempo teniendo en cuenta estos eventos, considerando algunas aplicaciones y pensamientos concluyentes, examinando el corazón de David y aplicando estas cosas. Entonces, primero, consideremos una vez más el cuidado que habían tomado los levitas en el transporte del arca, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Podría haber sido muy fácil para los levitas apresurar las cosas, centrándose únicamente en las circunstancias externas de la conspiración, con poca preocupación por tener cuidado en el transporte del arca. Pueden salir con el arca, con la gente, diciendo es urgente. Y no, ellos tenían mucho cuidado. En cambio, consideraron la santidad de Dios como una cosa ser profundamente observada y no tratada por casualidad, aún a riesgo de perder tiempo. Ellos sabían que independientemente de la circunstancia, Dios es para ser venerado y respetado en todo momento, en tiempos de alegría y en tiempos de prueba. Hermanos, como aplicación, que tengamos mucho cuidado en asegurarnos de que nos esforcemos por estar conscientes de la misma cosa, de la santidad de Dios. Ya hemos considerado esto desde la perspectiva de hacernos demasiado flojos o irreverentes al contemplar la alegría de la gracia y el perdón que libremente han venido a nosotros en el Evangelio. Sí, tenemos gracia, estamos en el reino de Dios, es gratis el Evangelio. La sangre derramada de Cristo ha pagado el precio por nosotros y es fácil perder vista de la santidad de Dios. Y esto es muy importante. Destacamos esto especialmente al considerar los eventos anteriores que rodearon la muerte de Usa cuando David había transportado el arca de Jerusalén. No siguiendo las instrucciones levíticas, bailando está bien, pero no es importante la santidad y reverencia de Dios. Y él habla de lo que pasó con el incidente de Usa. Pero aquí tenemos una advertencia al otro lado del espectro. Ustedes ven, hermanos, hay un peligro de permitir pruebas difíciles que son providencialmente ordenados para probar y fortalecer nuestra fe en Cristo, a llevarnos a crecer un poco descuidado en nuestro caminar, como si nuestros sufrimientos merecieran tal respuesta. Sí hay momentos de alegría, pero también durante tiempos de pruebas y dificultades. Es importante tener en cuenta la santidad de Dios. Nos vemos a nosotros mismos como víctimas y nos convencemos a nosotros mismos sin darnos cuenta, tal vez inconscientemente, que tenemos el derecho de aflojar las cuerdas de reverencia en lugar de esforzarnos más por ampliar la gloria de Dios. Por lo general, el mayor crecimiento en la gracia, donde muchas de nuestras oraciones por la santificación, cuando oramos por fidelidad, amor por Cristo, cuando oramos por humildad, cuando oramos por santidad, muriendo a uno mismo, estas oraciones son contestadas y son obtenidas a través de perseverancia durante pruebas difíciles. Esos son los tiempos específicamente donde queremos aferrarnos a Cristo. Esos son los tiempos donde queremos especialmente guardar nuestros corazones y mantener la obediencia, porque es en el contexto de permanecer fiel durante tales tiempos en que todos los frutos del Espíritu surgen y nuestra fe se fortalece enormemente cuando Dios nos lleva al otro lado de la prueba. Es importante ser fiel durante pruebas y es importante tener en cuenta la santidad de Dios y verlo como una oportunidad para glorificar, dar gloria a Dios. Esos son los tiempos donde somos testigos del poder de Dios en algunas de las maneras más increíbles que aumentan en gran medida nuestro amor y fe en Cristo. No queremos sabotear todo el proceso por descuidar la santidad de Dios y buscar el injusto alivio que nos satisface encontrado en cualquier dirección de idolatría. Esto es lo que algunas personas hacen durante pruebas, descuidando la santidad de Dios y saboteamos el proceso de santificación. Preferimos morir que debemos tener la actitud que dice, prefiero morir que volver a la bebida o a las drogas o lujería o gula, materialismo o otra dirección idólatra. Porque esas cosas solo nos impiden a largo plazo. Ofrecen una manera de escape por otro camino, pero es una mentira. Que la cruz, cuando la cruz es el único medio de verdadero crecimiento y santificación. Recuerden cuando Jesucristo estaba en el desierto, no bebe ni come por 40 días, y el enemigo le tenta ofreciéndolo otro camino que la cruz. Dice el diablo, si se inclina a mí, te doy las naciones a ti. No hay cruz, solo necesita adorarme, dice el enemigo. Y este tipo de opción, pues sabemos que Cristo no aceptó estas cosas y fue a la cruz. Hermanos, necesitamos llevar el cruz. Y no debemos buscar otro camino o pecado. Hemos caído en estos tipos de formas, sí, pero vamos a parar de volver a nuestro vómito, no debemos volver a nuestro vómito. No nos beneficia nunca, nos ayuda, solo nos impide. El camino de crecimiento y bendición siempre se encuentra en la forma de respetar la santidad de Dios, incluso y sobre todo cuando parece tan inconveniente para nosotros. Sabemos que estamos yendo en una dirección. Tal vez no recibes una promoción, tal vez te deja vulnerable. Hay otro camino, pero no debe pecar en estos momentos. Permítanos reverentemente llevar el arca de Dios durante nuestras pruebas, hermanos, y tener mucho cuidado como seguimos adelante, estando dispuestos a sacrificar muchas cosas en el camino, pero no la santidad de Dios. Es muy importante la santidad de Dios. Durante las pruebas e incluso de alegría. Si usted no es salvo, si usted no conoce el Señor, jóvenes, si no conocen a Cristo, si están ustedes viviendo su vida según el mundo, ven esto. Estos son las personas de Dios. Incluso ellos tienen una reverencia, un respeto para la santidad de Dios que incluso en un tiempo de pruebas niegan a comprometer. Si esto es el caso del pueblo de Dios, cuanto más si te niegas a arrepentirse de tus pecados, por ejemplo, no teniendo respeto por el ser santo de Dios. Dios no es como nosotros, es diferente, es un todopoderoso Dios, quien creó todo el mundo y no es como hombre, y santidad significa separado. Si piensas que Dios no está preocupado por cómo vives, un ejemplo, si vas a la playa y hace buen tiempo, hace calor, y cuando el sol está arriba en el cielo, y tú miras al sol con tus ojos, no existe una persona que puede ver el sol sin tener dolor. Y cuando abres sus ojos, pierdes tu vista. Imagines si miras al sol continuamente, mirando el sol. Piensa en el daño que harías en tu visión, porque es muy brillo, es como es hecho. El sol no cambia. Si dices, yo miro el sol y miro el sol por una hora y el sol cambiará el curso, pero tú sabes que el sol no cambia y sufrirás de esto con tu visión. Pero Dios es más brillo que el sol. Su santidad es más brilla que el sol. Cuando pecamos contra Dios, incluso en las maneras pequeñas, es una ofensa trágica y serás castigado eternamente por el pecado si no proteges ti mismo en Cristo, si no estás en Cristo, debido a tu pecado, serás condenado. Entonces, arrepiéntense de tus pecados y ver el Dios, incluso en esta situación, para ver tu necesidad desesperada a Cristo como un sacrificio. Entonces, creen en el Señor y serás perdonado. Y jóvenes, una cosita. No entiendes tus propios corazones. Estoy hablando a mis hijos. Escúchame. Oigan esto. Tus corazones son como cimiento. Cuando mezcla el cimiento, cuando pones el agua en la mezcla, lo que está pasando, hay movimiento, pero sí hay una infección y gradualmente empieza a endurecer. Cuando el cimiento endurece, no puede cambiar. ¿Entiendes, jóvenes? Lo más que continúes en tu pecado, lo más que serás endurecido. Y a menos que Dios rompe la roca y te muestra tu necesidad de Cristo, serás condenado en tu vida. Huye a Cristo, busca a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que Dios dé la gracia, jóvenes. Entonces, segundo, aplicación. Por último, hermanos, que apliquemos el ejemplo de la gran fe de David, aprendiendo a estar enteramente dispuestos a hacer la voluntad de Dios, cuál es justo y correcto en todo momento. David ejemplifica un corazón humilde. Entonces, versículo 25-26. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Entonces, a primera vista, puede parecer como si la actitud de David es poco seria. Cuando consideramos sus palabras mientras las examinamos a través de una lente del siglo XXI, tal vez parece como si la actitud de David es poco seria, como, bueno, Sadoc, ¿sabes qué? Devuelve el arca. Dios me hará volver otra vez si él realmente quiere, y si no lo hace, así lo es, no importa. Como si no importa, David. Pero eso no es lo que David está diciendo aquí. Y en realidad lo que está diciendo es altamente loable y más ejemplar de cómo deberíamos responder a providencias difíciles de Dios. Como David comienza a ascender el Monte de los Olivos, hermanos, lo que en realidad está diciendo aquí es esto. Esto es lo que, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él hará que yo vuelva a Jerusalén, y si por alguna razón no lo hace, si él no se deleita en mí, si ha decidido arrojarme a un lado, entonces que haga como le plazca. Su voluntad es perfecta y no debe ser cuestionada por mí. David no está quejando de sus circunstancias, no está expresando una queja. No, David está expresando visiblemente de lo que está muy consciente de en el interior. David reconoce algo acerca de él que conduce a esta respuesta. Yo creo que entiende esto. Lo que David está haciendo, está arrojándose a sí mismo, está arrojándose a sí mismo totalmente a la misericordia de Dios, porque él reconoce que es en última instancia indigno de cualquiera de los actos de la gracia, bondad y misericordia de Dios. David sabe esto. Él sabe que no es digno de ninguna de las beneficios de Dios, y está arrojándose a sí mismo a la misericordia de Dios. Él no puede obligar a Dios a ningún fin, y si intentara hacerlo, su pecado estropearía la asunción entera. Él es el opuesto de lo que Saúl es. ¿Qué hizo Saúl? Él tomó los asuntos en sus propias manos y pecó contra Dios, pero David no. Y hermanos, aquí está la gran aplicación para nosotros. En nuestras relaciones con Dios, en nuestras respuestas a providencias difíciles y duras pruebas, no debemos olvidar nunca que no estamos en una posición de dudar o cuestionar a Dios en cuanto a su bondad, más significativamente, su imparcialidad. Hemos hecho esto en nuestras pruebas. Hemos luchado con esto. Cuando nos enfrentamos a algo difícil en nuestras vidas, algunas veces contemplamos a Dios como no es imparcial. ¿Por qué? Es fácil enfocar en la gracia de Dios por tanto tiempo que nos olvidamos que cada respiro que tomamos diariamente es un respiro en gracia. Estamos acostumbrados a la misericordia y gracia de Dios. Y cuando estamos en una prueba, presumimos en su gracia. Cuando tú eres el objeto de constante gracia, puede ser muy fácil darlo por sentado. Y si estás en Cristo, si tienes como padres muy ricos y si tienes todo lo que quieres, ¿qué pasa? Usualmente lo tomas por sentado. Y cuando mamá y papá no hacen lo que quieren, olvidas de las otras cosas y las bendiciones que tienes. Y dice, oh, no me amas. Y vemos esto con los hijos que tienen padres ricos. Es un ejemplo. Y cuando estás, y si estás en Cristo esta mañana, eso es exactamente donde estás. Objetos de gracia. Lo que nos merecemos siempre es lo peor, pero Dios nos ha dado lo mejor en Cristo. Entonces, cuando aumentan las pruebas, cuando hemos sido enviados hacia el desierto para remodelación y en el horno de refinación, nunca debemos quejarnos contra Dios. No estoy diciendo que es fácil estar en el desierto o en el horno. No es fácil las pruebas ni los tiempos difíciles. No es fácil. Pero no debemos quejarnos contra Dios. Y no estoy diciendo que no debemos orar. Claro, lo que estoy diciendo es que no tenemos una razón para quejarnos. Por el contrario, al igual que David, debemos estar conscientes de nuestra propia indignidad y resignarnos a la voluntad de Dios. Lo que Dios hace, hará solo lo que es correcto y mejor todo el tiempo. Él no comete errores y ya no hemos recibido lo que realmente merecemos. Como dice David. David dice, mira, Dios va a hacer esto, y si no, deleita en mí, que Él haga lo que es mejor, sabiendo que Dios hará lo que es correcto. David, de hecho, sabemos que David volverá para ver el arca y el tabernáculo. Sabemos esto, que si David volverá, y para ver el arca. Hermanos, tú y yo llegaremos al otro lado de cada prueba para contemplar la sonrisa de Dios una vez más cuando entendemos que estamos en una prueba, tal vez nos sentimos como solo. Podemos tener confianza que Dios nos llevará al otro lado de la prueba. Y la razón por qué David puede tener esta confianza es porque Cristo tomó la copa de ira por nosotros. Bebió la gran copa de ira y disgusto por nosotros. ¿Recuerdan esas palabras, hermanos? ¿Recuerdan esas burlando voces, voces burlescas dirigidas hacia el Cristo crucificado y moribundo. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ustedes ven, hermanos, David nunca tenía que cuestionar el deleite de Dios en él. Nunca tenemos que cuestionar el deleite de Dios en nosotros porque Cristo bebió la copa de ira para nosotros. Esas palabras habladas contra Cristo antes de su muerte no fueron contestadas. No fue librado de la muerte de la cruz para que pudiéramos estar seguros. Él no fue librado de la muerte de la cruz. De nuevo, no fue librado de la muerte de la cruz para que pudiéramos estar seguros que nunca llevaremos la sentencia que han incurrido nuestros pecados. Por lo que Él ha hecho que podamos estar ciertísimo que el favor de Dios está sobre nosotros y quiere hacer bien por nosotros. Podemos tener esta confianza. Y aún más, hermanos, que seamos un pueblo que sabe su lugar como criaturas y además como pecadores redimidos. Podemos decir esto como criaturas redimidos. Que Dios haga lo que sea buena en su vista. Somos redimidos en Cristo. No podemos nunca quejarnos bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Para hacerlo es presumir que de alguna manera Dios tiene una obligación hacia nosotros, pero siempre somos siervos inútiles a lo mucho. Y las palabras adecuadas que a menudo deben salir de nuestros labios son, haga de mí lo que bien le pareciere. Que Dios nos dé la gracia para a tomar de David y este texto una reverencia de la santidad de Dios y que podamos estar dispuestos a la voluntad de Dios, pase lo que pase, no importa nuestras circunstancias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por los ejemplos que nos des aquí de los sacerdotes de David, y oramos que puedan tener un afecto adecuado en nuestro corazón, que podamos darte honra y obediencia, no estando descuidado. Y durante tiempos de sufrimiento, necesitamos entender tu santidad. No somos víctimas. No debemos quejarnos nunca, pase lo que pase. Gracias que todo es para nuestro bien, incluso en nuestras pruebas, y que podamos tener confianza y lo que no podemos ver y entender, que tú nos estás moldeando en la imagen de Cristo, y oramos por los que no son salvos, que cambies sus corazones, que puedan tener un entendimiento de la santidad de Dios, que ellos puedan ver la santidad de Dios, que debe ser respetado, que deben buscar perdón y buscar confort y perdón en Cristo. Padre, te pedimos como un pueblo que podamos tener corazón como David y como estamos en pruebas y tiempos difíciles, que podamos contemplar David en esta prueba, que podamos tener la misma actitud, que Dios, tú nos puedes librar, que tú nos ayudes. Gracias por tu palabra, que nos bendigas, que nos des la gracia para entender estas verdades. Oramos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.